Di conmigo, eso es a otro nivel. Vamos, dilo, eso es a otro nivel. Dile al que está a tu lado, eso es a otro nivel. Por eso Dios tiene algo bueno para hablar, bendecir y ministrar tu vida en esta noche. A otro nivel. Ahora le voy a decir algo. Ese nombre usted lo puede ver momentáneo. Al final de esta enseñanza, al final de esto que estoy compartiendo, que le he titulado a otro nivel, si usted quiere le cambia el nombre. Y usted le puede llamar a otro nivel, año de. Ahorita vamos a ver lo que Dios habló hace muchas semanas a nuestros corazones para lo que es el año 2024 y sobre lo que venimos orando. Quiero decir algo, cuando normalmente, ¿verdad que cuando quieres realizar una tarea, cuando nosotros queremos realizar alguna tarea en particular, vamos a necesitar probablemente los insumos para hacer aquello que nosotros queremos y cumplir el objetivo? A veces queremos hacer cosas, por ejemplo, alguien dice, yo quiero construir una casa. Ahora, de una vez, abro mis labios, porque la palabra dice, la bendición y la maldición, o la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama come de sus frutos. Alguien está esperando construir casa. Mire, aún las cosas que se ilustran, las cosas que se dicen, por ejemplo, abramos nuestros labios en fe y creámosla y que Dios vaya a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, les decía que si alguien va a construir una casa, bueno, va a necesitar varias cosas. El primer paso es la fe. Voy a construir una casa, voy a levantar mi casa. Yo recuerdo en mi caso, teníamos mi esposa y yo, estamos a punto de celebrar 28 años de casados, y en nuestro año y medio de casados, ya nos habíamos trasladado a una casa acá cerca. Vivíamos primero el primer año acá, estrenamos una casa, usted sabe, matrimonio y se estrena de todo. Y estrenamos una casa de alquiler. Pocos meses después Dios nos bendice con un carro, el primer carro que Dios me dio, aquel Subaru GL, que fue toda una historia de fe. Pero teníamos un problema, no había cochera. Entonces teníamos que guardarlo como a 100 metros en una cochera que nos prestaba una tía de mi esposa. A la vuelta de los meses decidimos trasladarnos por acá cerca, aquí 200 metros, a mi mano izquierda, o aquí hacia el este 200 metros, en esta misma línea 200 metros, una casa muy linda, y ahí estábamos y tenía cochera. Pero cuando yo veía lo que teníamos que pagar de alquiler, en aquel tiempo 85 mil colones, a veces yo decía, Señor Jesús, Dios, yo quiero una casa, y empecé a orar por una casa. Ese fue mi primer paso. Empecé a orar por una casa, le dije, Dios, yo quiero una casa, Dios, bendícenos con una casa. La mente me decía, imposible, ¿y de dónde van a sacar el dinero? Recuerdo que unos amigos entrañables en ese momento, estoy yo en mi oficina en San José, un lunes por la noche, a punto de dar una clase de una escuela, y estaba ahí en mi oficina estudiando como 6:30 de la tarde. A las 7 empezaba a dar mis clases y me llama una amiga nuestra de ministerio y me dice, Henry, quiero contarle algo, nos vamos a vivir a Cartago cuando se casen ellos. Ahí en ese tiempo eran novios. Le digo, ay, de verdad, qué bueno, vamos a ser vecinos, bienvenidos a la tierra que fluye leche y miel, Cartago. Y me dice, sí, sí, vamos. Me dice, vamos a un lugar que se llama Taras. Yo dije, Taras me suena a mis potreros. Le dije a ella. Me dice, pues vamos a ese lugar. Y me dice, es un lugar que se llama Nueva Metrópoli. Compramos una casa ahí. Y ay, qué lindo que usted que está orando y creyéndole a Dios por una casa. Qué lindo que fuéramos vecinos y que ustedes compraran casa ahí también. Oiga, yo sentí que algo me entró al corazón. Y yo dije, Señor Jesús, ¿qué es esto? Y entonces yo feliz con ella, contándonos todo el asunto, no le dije nada a mi esposa, pero le digo a ella, dame el número de la gente. Y cuando me dio la dirección, yo dije, Nueva Metrópoli, Dios mío, ahí era donde yo cogía café de niño. era el cafetal de Taras. Y entonces yo dije, sé dónde es. Y ya había visitado una familia, amigos cercanos, que eran de los primeros residentes ahí. Pues llamo al número que ella me da y me contesta a la mujer que está al otro lado y me dice, sí, viera que ya la empresa nuestra le queda solo un terreno y ya vamos a empezar a construir la casa en 2 semanas. Le digo, esa casa es la mía. Me dice, ay, qué pena. Oiga, yo no había visto nada, no sabía ni cómo era, si la casa era de cartón, si era de plástico, si era de lo que fuera, yo no sabía, pero yo tenía algo en mi corazón tan fuerte, que fue Dios el que a través de la llamada de ella, Yesenia Barrantes, me impregnó aquello. Y entonces yo le dije, cuando me dijo ya vamos a empezar a construirla, y cuando yo le dije esa casa es mía, me dice, vea qué pena muchacho. Ella no me estaba viendo porque estaba al otro lado, pero la fe le hizo entender que era un muchacho el que estaba ahí al otro lado. Y entonces me dice, qué pena, más bien ya tiene una persona en la fila de primera y hay 2 personas más que están ahí empujando por si se arrepienten los que ya tienen esa casa. Le digo, pues que se arrepientan todos porque esa casa es mía. Me dice, no, qué pena, me dice, viera que es imposible, qué triste. Le digo, oiga lo que le voy a decir, Dios me habló y me dijo que esa casa era mía. Yo no sé cuál va a ser su problema, pero esa casa es mía porque Dios me lo dijo. Y me dice al otro lado, ay, no, no puede ser, no me asuste, por favor, no me venga a decir eso. No me manipule, le digo, no, no es manipulación, es palabra de parte de Dios. Y al final de la conversación me dice, vea, mañana a primera hora, me dice, ay no, hasta me dijo, estoy nerviosa, mañana a primera hora, 8 de la mañana, preséntese a nuestra oficina con 30,000 colones para amarrar esa casa. Me voy a comprar la bronca, pero preséntese 8 de la mañana con 30,000 colones que es el amarre para esa casa. Y entonces le digo, mañana estamos ahí. Corté y yo dije, ¿y ahora de dónde saco la plata? Al filo de la medianoche ya tenía 25,000 colones. Llego a la casa y le digo a mi esposa, le cuento a Du. Dunia tenía sus trabajos en sus especialidades odontológicas en San José. Y le digo, yo me voy primero que vos para San José. Yo me iba muy temprano a la oficina, a la iglesia, allá por el lado de la Uruca. Y ella se iba un poquito más tarde. Le digo, necesito que antes de las 8 en punto estés en este lugar. Ahora, lo tremendo es que cuando le digo a la mujer, deme la dirección de la oficina, y me dice, de la esquina suroeste del estadio Fello Mesa, 100 metros al oeste. Le digo, suave, suave, un momento, deme la dirección otra vez. De la esquina suroeste del costado sur, ahí del estadio Fello Mesa, 100 al oeste. Le digo, mire, disculpe, yo vivo de la esquina suroeste del estadio Fello Mesa, 100 al oeste y 100 al sur. Me dice, ah, entonces es 100 metros al norte de su casa, las oficinas. Y de verdad, ahí había un rótulo grande, yo nunca lo había visto. Una casa grande, esquinera, con sus oficinas ahí al lado. Y le digo a mi esposa, necesito que estés ahí y ponga 5,000 colones, los únicos 5,000 colones que andaba. Le digo, y que los pongas. Y me dice, ay no, yo no sé qué enredos estás haciendo, yo no sé qué está pasando, pero ya yo sé la historia con vos. Cuando das pasos de fe, Dios siempre te respalda. El asunto es que la amarramos. Ahora, yo tendría que contarle muchas historias de todos los milagros que Dios hizo. Lo que le quiero decir es que tenemos 26 años de vivir en esa casa. Ahí estamos y era la casa de Dios para nosotros. Y recuerdo los primeros tiempos que pasaba la gente y la volvía a ver y babiaban hasta del color de la casa. Y decían, ¿y por qué la casa de nosotros no la pintaron de ese color tan lindo? Y hasta me decían, ¿cuál es el código? Le digo, no sé, averígüenlo. Porque se envidiaban hasta del color. Veían el terreno al lado de la casa y decían, uy, ¿y por qué las casas de nosotros tan pegadas? Y esa con ese gran terreno, nadie nunca había visto ese terreno. Yo dije, Señor, lo tenías guardado en oculto para nosotros, porque era la bendición de Dios para nuestras vidas. Y si yo les contara los pasos impresionantes de fe que dimos en aquel tiempo, los milagros que en el camino Dios hizo, las cosas que con los años Dios hizo, Y ya lo último que Dios hizo fue hace 11 años. Aquí yo me estoy bajando de aquí del púlpito. Está una persona con su corazón quebrantado, una persona que yo amo mucho, con su corazón quebrantado acá. Yo vengo y me dice: te entrego esto. Le digo: ¿qué es eso? Y me da una factura. Y yo, y al ratito me quedo viendo esa factura y digo: ¿qué será esto? ¿Qué será? Y cuando vuelvo a ver la factura, era mi casa totalmente cancelada en el banco. Dios le había hablado a esa persona y le dijo: Dios usó la muerte. Dios usó la muerte de una persona muy amada para que esta persona en su momento recibiera una bendición. Y de la bendición que recibió, lo primero que hizo fue irse al banco de lo que le dieron por la muerte de su esposo. Irse al banco a pagar los millones que yo todavía debía de mi casa. Y vino acá y dijo: esto es una cosecha de la partida de él a la presencia de Dios. A veces no entendemos, pero te quiero decir algo: el Dios en el que hemos creído es un Dios fiel. ¿Cuántos le dan gloria a Él? Cuando nosotros queremos construir una casa, tenemos que pensar en el dinero, tenemos que pensar en el terreno, los planos, los permisos, los materiales, toda la forma de aquella casa. Y por supuesto los trabajadores, cómo vamos a pagar los trabajadores, etcétera, etcétera. Quiero decirte algo: de la misma manera, del mismo modo, Dios ha dado a nuestras vidas la provisión necesaria. ¿Para qué Dios ha dado la provisión necesaria? Porque Dios está en el proceso llamándonos a construir en cada uno de nosotros una vida en abundancia. Y cuando Dios nos ha llamado a construir una vida en abundancia, su plan, el plan de Dios, nunca se va a limitar a que subsistas. Nunca se va a limitar el plan de Dios a que subsistas, a que tengas nada más una vida ahí y nada más. Dios está comprometido con su palabra. Y cuando Dios está comprometido con su palabra y los principios y las promesas que Él se ha dispuesto a cumplir, es porque te quiere bendecir. Esas promesas que Dios hace, porque Él es fiel a su palabra, esas promesas que Dios hace incluyen tres bendiciones. Y las tres bendiciones son provisión. Di conmigo: provisión. La segunda bendición es abundancia. Di conmigo: abundancia. Y la tercera bendición es sobreabundancia. Dios se ha comprometido a proveernos todo lo necesario para cumplir su propósito en la tierra, para que nosotros tengamos una vida en abundancia. Isaías capítulo 55 verso 11, la Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Así lo dice la palabra. Dios es fiel a la promesa de su palabra. Dice: y será prosperada en aquello para que la envié. Es decir, Dios soltó una palabra con su boca. Esa palabra, dice la Biblia, no volverá a él vacía. Esa palabra hará lo que Dios dice: yo quiero hacer. Dios soltó una palabra para tu vida, y esa palabra que Dios soltó la va a cumplir, y va a hacer que se cumpla en el tiempo perfecto, porque Dios es fiel a la palabra que Él ha dicho. Y dice la Biblia: y esa palabra prosperará en aquello para lo que yo la envié. Quiero hablarte de esas tres bendiciones. Y la primera bendición, voy a mencionarte esas tres bendiciones. La primera bendición que te menciono es la provisión. Di conmigo, número uno, provisión. Ahora, ¿qué es provisión? Cuando hablamos de provisión, yo tengo acá esta canasta. Tengo esta canasta acá. Y esta canasta tiene, los que logran ver, tiene una provisión. Esta provisión son manzanas. ¿Qué son? Manzanas. Pablo. Gracias. Sergio. Mau. Pero si no lo quieren, lo doy a otra persona. Es que bien. Gerson. Agarre. ¡Ah! Hay que practicar más. Ok, cada uno de ellos tiene esa manzana. Están bien lavaditas. Se la pueden comer. Esa manzana es de ustedes. Ahora, ¿qué acaba de pasar con esta canasta? ¿Cómo quedó esta canasta? ¿Cómo quedó esta canasta? Esta canasta quedó vacía. Di conmigo, quedó vacía. Así quedó esta canasta, totalmente vacía. Ok, cuando yo te hablo de provisión, la RAE, es decir, la Real Academia Española, define provisión como la acción que consiste en proporcionar lo necesario a alguien para un fin determinado. Es decir, ellos tienen hambre. Y porque tienen hambre, la RAE dice, la acción, la provisión es la acción que consiste en proporcionar lo necesario para un fin determinado. Es decir, tienen hambre, esa manzana que acaban de recibir tiene un fin específico, proporcionarles lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Comer. ¿Para qué? Para bajar el hambre, por lo menos para engañar al sistema digestivo. Ahora, el punto es este: la provisión es necesaria siempre para solventar una necesidad, la comida, la necesidad de comida, la necesidad de una casa, la necesidad de vestido y de todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida para vivir. Todos nosotros necesitamos siempre provisión. Ellos tuvieron provisión. ¿Cuál es el problema ahorita con esta provisión? Se les dio. Es decir, cada uno de ellos oró: Señor, bendíceme. Señor, yo sé que tú me vas a dar, yo sé que tú me vas a proveer. La pregunta es, ¿proveyó Dios sí o no? Sí proveyó, pero ¿qué pasó después? Ya no hay. Ahora, ¿Dios los abandonó? No, no los abandonó. Más bien este principio deja claro que Dios nunca te va a dejar con hambre, que puedes estar pasando el peor desierto y la peor necesidad o la más grande necesidad, Dios nunca te va a dejar con hambre. Dios va a llegar en el tiempo perfecto con la manzana como todo un banquete para que recibas de Dios y no te quedes con hambre. Mire, hablando de estas cosas, yo creo que todos tenemos testimonios de vida, ¿verdad que sí? Probablemente muchos hablaremos de testimonios de vida, necesidades que hemos pasado. Si hiciera la pregunta, ¿cuántos han pasado necesidades? Quizás la generalidad o la mayoría levantaremos las manos. Ayer yo estaba dando una charla en una clínica en San José, temprano en la mañana. Mi esposa me acompañaba y ella fue testigo de que yo les contaba. Yo no sé si aquí está mi mamá, sí, ahí está mi mamá. Yo les contaba experiencias de vida. Estaba todo un personal médico dándoles una charla, una actividad que ellos tenían. Y yo les contaba que yo aprendí cosas desde niño. Por ejemplo, mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá tenía una dedicación muy linda, una vocación muy linda, y era darle comestibles con comida a través del Instituto Mixto de Ayuda Social de Limas a muchas familias en Kirkot. Y yo recuerdo que a veces habían filas de personas a cualquier hora que llegaban a mi casa para pedir comestible. Mire, era tanta la situación que a veces estábamos almorzando. Yo recuerdo eso de niño, y estábamos almorzando y llegaban y tocaban la puerta: Doña Luz, tiene comestible. Doña Luz, nosotros necesitamos. Y entonces tal vez estábamos almorzando y mi papá, con mucha paz en el corazón, hasta que un día puso un rótulo en la casa afuera y puso un rótulo escrito. Mi papá era muy detallista en su forma de escribir y muy meticuloso. Escribió, hizo un rótulo muy bonito afuera que puso IMAS e iglesia, si atiende de tal hora a tal hora, tales días. Como diciéndole no vengan a molestar. Pero cuando yo veía esa acción de mi mamá como colaboradora de IMAS en ese tiempo, yo más de una vez me hice la pregunta y me hice una pregunta y decía, pero qué extraño, nosotros a veces pasamos necesidades y mi mamá le da comestible a mucha gente. Pero aprendí eso, el principio de que es mejor dar que recibir. Y me costaba entenderlo, me costaba entenderlo por las necesidades que a veces pasábamos. Pero veía a mi mamá con la alegría cuando el IMAS se entregaba todo eso, dándole a muchas familias en necesidad. Pasábamos necesidades, no hambres. Pasábamos necesidades, pero habían familias que pasaban hambres. Yo recuerdo los que somos un poquito más jóvenes, para el gobierno de Rodrigo Carazo, lo contaba ayer, para el gobierno de Rodrigo Carazo nos mandaban en las madrugadas a hacer filas, se acuerdan algunos, a los famosos estancos del Consejo Nacional de Producción, porque aquí no habían ricos ni pobres en Costa Rica. Sencillamente había una escasez impresionante de alimentos y entonces nos mandaban y eran horas de horas para que alguna hora del día nos dieran, pudiéramos comprar la bolsa de azúcar, la bolsa de arroz, la bolsa de frijoles y la manteca. Lo básico para que las familias pudieran comer. Y éramos felices cuando llegábamos a la casa y ver después a mi mamá compartiendo de aquello con otras personas. Yo decía, wow, qué impresionante esto. Ahora, todos tenemos testimonios porque hemos pasado necesidades en algún momento, ¿sí o no? Miren, nosotros empezamos el ministerio y yo quiero que te quedes hasta el último momento de esta celebración de fe para que recibas lo que Dios tiene que hablarte en esta noche. Y yo recuerdo, estábamos empezando el ministerio hace 20 años atrás, mi esposa tenía su estabilidad, era docente en dos universidades. Además de eso, trabajaba medio tiempo como administradora del ministerio donde estuvimos durante muchos años. Era la administradora, además docente en dos universidades. Yo tenía mi estabilidad salarial también, después de muchos años entregado en el ministerio, trabajando donde estaba. Y de un momento a otro, viene aquello de Dios habla para empezar acá en Cartago, en nuestra amada provincia, empezar una iglesia. Y todo aquel primer año, puedo decirle que todo aquel primer año fue de entender la provisión de Dios todos los días. Todos los días Dios traía la canasta y decía tomen, coman. Pero se terminaba ahí, ¿cómo quedaba la canasta? Quedaba vacía. Y todos los días era un milagro. Y resulta que estamos empezando la iglesia. Mi esposa se hace exámenes, vamos y nos hacemos exámenes y está embarazada. De esa bendición que está ahí, que estaba dirigiéndonos ahora. Josué es el símbolo de la iglesia en cuanto a la edad. Tiene 19 años y está embarazada. Y yo dije, ¿y por qué se le ocurrió embarazarse? Y entonces, más de una vez pasaba, un día me dice, ¿y hoy qué vamos a almorzar? Yo iba para San José a una reunión. Me dice, ¿y hoy qué vamos a almorzar? Yo solo levantaba mis manos y le decía, el Señor proveerá. Y recuerdo que me fui a mi reunión a San José y cuando salgo de la reunión y me voy a regresar a Cartago, yo dije, Señor Jesús, yo sé que tú no nos vas a desamparar y tu mano está con nosotros y tu provisión vendrá del cielo. Recuerdo que me pegan un grito, un querido amigo entrañable de la vida, Chalo Mena o Gonzalo Mena, él tenía una soda. Y entonces Chalo me llama porque pasé un momento por ahí a comerme una empanadita por el hambre que andaba. Y cuando voy y me monto al carro, Chalo me llama, empieza a llamarme y me dice, vení, 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 vení. ¿Y qué pasó? Me dice, espérate, es que te estoy alistando unas comidas, unos casados para que los lleves a la casa. Llegué a la casa, tú ve lo que te traje. Nunca se me olvida, puedo contarles historias, pero esta impresionante. Un día, jueves o martes, Vamos para la iglesia, perdón, y más de una vez, honor a la abuelita de ahí, la abuelita de mi esposa, que no pocas veces nos invitaba y decía, mis chiquitos vengan a almorzar delicia a mi casa. Y nosotros, Dios, esto es una respuesta del cielo. Delicia es arroz, caldito de frijol con huevo y lengua, esta pasta que se llama lengua. Y una delicia, hasta hoy mi esposa se lo heredó y lo hace siempre y le queda tan deliciosa como la de la abuelita. Y cuando íbamos después decía, tomen mis chiquitos, llévense esto. Y nos daba unas verduritas y nos daba algunas otras cosas. Había gente que sabía de nuestra necesidad y tal vez lo que hacía era, voy a orar o que Dios los ayude. Y yo decía, Señor, bendíceles y perdónales. Pero siempre veía gente de verdad en sus corazones. Nunca decíamos nada, nunca decíamos tenemos necesidad. Mi mamá siempre estaba ahí atenta también como hasta hoy. Y siempre hubo gente linda, pero nunca se me olvida ese día que mi esposa embarazada de Josué íbamos para la iglesia, y cuando vamos para la iglesia un día en la noche se me enojó la pastora y entonces me dice, decime una cosa, ¿y qué vamos a comer hoy y mañana qué vamos a comer? Yo entendía su corazón cargado. Y nada más levanté mis manos otra vez y dije, el Señor proveerá. Y yo, Señor, por dentro respalda mi fe. Y nos vamos para la iglesia. Esa noche prediqué de fe. Estábamos en el pequeño local donde estuvimos los primeros años ahí por Metrocentro. Yo dije, Señor, respalda mi fe. Empiezo a predicar y la mente me decía, hipócrita. Hablando de fe, de bendición, de provisión de Dios, cuando no tenés ni para llegar ahora a la casa que coman algo. Y entonces resulta que mientras yo estoy predicando, veo a mi esposa donde se levanta y sale de la iglesia y se veía ya al fondo la salida y entonces se monta un carro y se va. Yo dije, Señor Jesús, ¿hoy dónde duermo? Y entonces, de verdad, al final le digo a mi hermano Joel, ¿qué pasó con Du? Me dice, no sé, vinieron, preguntaron por ella, que salieron momentos, salió, se montó un carro y se fue. Y yo, ay Señor Jesús, ahí sí tenía pelo para agarrármelo. Yo me fui para la casa después, cuando llego a la casa y abro la puerta de mi casa, cuando abro la puerta, literalmente delante del Espíritu Santo, me costó abrir la puerta. Y veo en toda la sala de mi casa bolsas grandes que decían Hipermás, lo que hoy es Walmart, ahí en la zona de Villas de Ayargo. Y entonces y veo a Du al fondo, donde está con lágrimas sentada en el mueble, y le digo, mi amor, ¿qué pasó? Y ni podía hablar. Y me dice, el Señor proveyó. Toda la sala estaba llena, toda la sala. Toda la sala estaba llena. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Venía un matrimonio que vive en Heredia, que son pastores en Heredia. Venían para Cartago a visitar a la mamá de él, que vivía en Cartago. La mamá ya está en la presencia del Señor. Y cuando venían pasando ahí como por Pasoca, su esposa, el antiguo Pasoca, su esposa le dice, no, espérate, tenemos que devolvernos. Y él, ¿pero qué te pasa? ¿Devolvernos para qué? Luego nos contaban eso ellos. ¿Devolvernos para qué? Dios está hablando a mi corazón y me dice que nos devolvamos, que vayamos allá al Hipermás, lo que hoy decimos Walmart, y les compremos el mejor comestible para mucho tiempo a Henry Dunia. Dios me lo está hablando al corazón y quiero ser obediente a lo que Dios está diciendo. Oiga, esa noche mi esposa tuvo una acción en la iglesia. En el día le apareció alguien que hacía mucho tiempo le debía un trabajo de una prótesis o de algo que mi esposa le había hecho de los dientes. Y entonces cuando mi esposa se encontró con aquella persona le dice, ¡ay! Ahora que la veo, yo le debo dinero a usted. Hacía como 2 años o no sé cuánto. ¡Qué vergüenza! Tome lo que yo le debo. Y le dio 10 mil colones, eran, ¿verdad? le dio 10,000 colones. Esa noche, cuando estábamos en la iglesia, había una persona de la iglesia que era servidora de la alabanza en ese tiempo, Vivi, muy linda servidora, estaba embarazada también. Y Du le dice: Vivi, decime una cosa, ¿cómo vas vos con todo lo del proceso del embarazo? ¿Cuántas veces has ido al ginecólogo? Le dice: no, pastora, yo no he ido una sola vez al ginecólogo, ya con varios meses de embarazo. No he ido porque no tenemos el dinero y no tenemos para pagarlo. Es muy caro, cuesta 10,000 colones, hace 20 años atrás. Y cuando le dijo cuesta 10,000 colones, ya mi esposa, y ustedes saben lo que Dios estaba hablando a su corazón. Y mi esposa sacó el dinero que le habían dado, lo único que tenía, y se lo dio. Y le dijo: toma, ve y te haces el examen y empiezas a tener un control de ginecología por lo de tu embarazo. Y se quedó sin dinero. La que me había dicho hacía un rato: ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Y qué vamos a comer mañana? Pero Dios también estaba trabajando con ella. Esa noche fue tanta la provisión de Dios para nosotros que nos duró 3 meses. Y no solo nos duró 3 meses, tuvimos sobreabundancia para compartir con otras personas. Pudimos bendecir a muchas personas. Así literalmente fue. Ahora, nunca Dios nos abandonó. Éxodo capítulo 16, verso 4, la Biblia dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para ese día. Dios le trajo alimento a estos hombres. Les trajo la manzana. ¿Ya se la comieron o ahí la tienen? Dios les trajo alimento, pero les trajo alimento ¿para cuándo? Para hoy. Que no me vengan a pedir otra manzana. ¿Por qué? Porque no hay. Pero Dios no los abandonó en el momento. Dios en el momento, cruzando un desierto, les demostró que su presencia estaba con ellos y que aunque fuera para el momento, no los iba a dejar un solo día sin provisión. Él les iba a dar todo lo que necesitaban. Necesitaban el alimento ellos que estaban en el desierto. Si Dios los sacó de Egipto, no fue para hacerlos morir de hambre en un desierto. De igual manera te voy a decir, sin importar el desierto, Dios siempre va a proveer. Aunque sea para el momento, Dios siempre va a proveer. Él siempre mueve su mano necesaria, su mano bendita, para traer lo que necesitas, porque Dios es fiel. Y eso es a lo que llamo provisión. Levanta tus manos, recibe esta palabra. Dios es tu proveedor. Dios nunca hace nada de manera parcial o incompleta. Él siempre tiene cada detalle de tu vida planeado y cada necesidad para ser detectada y cubierta en tu vida. No te abandonará, nunca te abandonará. A veces nos preocupamos por si vamos a tener o no vamos a tener, mañana qué comemos, mañana qué bebemos, mañana qué hacemos. Esta preocupación, ¿sabes por qué viene muchas veces? Viene porque nos hemos alimentado mucho de las noticias que dan los medios. Esta preocupación viene porque nos hemos alimentado mucho de lo que nos hablan las redes sociales, de lo que nos habla la prensa, de lo que nos hablan muchas veces los medios. Pero no nos hemos alimentado de lo que Dios nos habla de rodillas y a través de su palabra. Nos alimentamos tanto de lo que tenemos alrededor que se nos olvida y obviamos y dejamos de lado alimentarnos de lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. El mundo dice hay carencia, hay necesidad, pero el Señor dice: yo soy Jiré, tu proveedor, tu sustentador. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Es natural preocuparse, pero nunca te olvides que Dios es tu sustento y que tu atención y esperanza debe de estar en Él, no en las malas noticias que nos bombardean día a día. Y es en Dios en quien tienes que tener tu confianza. Si el mundo con las situaciones viene y te dice fracaso, Dios te dice: es un proceso porque estoy formando lo mejor en tu vida. Cuando el mundo viene y te dice crisis, Dios viene y te dice: yo te estoy sosteniendo con mi mano, no te dejaré ni te abandonaré. Cuando el mundo viene y te dice escasez, Dios viene y te dice: yo soy el que te sustento y no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi mano está sobre tu vida.
La economía de Dios funciona diferente a la economía del mundo. El mundo tiene una forma de verlo, pero Dios ha prometido proveer a tu vida todo lo necesario por su ilimitada gracia. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, vamos, dilo conmigo. Mi Dios, dilo con fuerza. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él lo va a hacer. Eso es provisión. Ellos en el desierto hoy tuvieron alimento, no tenían para mañana. Pero la provisión de Dios fue tan fiel por 40 años que todas las mañanas Dios les tenía el desayuno ahí servido. Había hecho llover su bendición desde el cielo. Número dos, abundancia. Di conmigo abundancia. Primero provisión. Número dos, abundancia. Ahora, cuando hablo de abundancia, miren qué lindo esto. ¿Qué estamos viendo acá? Abundancia. Quiero que vengan cuatro personas. Vengan cuatro personas. No las mismas. Cuatro personas. Oh, eso es, vengo a arrebatar mi bendición. Ok. Ahora, les acabo de dar a cinco personas, porque Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Qué pasó con la primera? ¿Pero quedaron con hambre, sí o no? No, ¿por qué? Porque Dios trajo provisión. Di conmigo, porque Dios trajo provisión. Ahora, le acabo de dar ya no a cuatro, le acabo de dar a cinco. ¿Pero qué pasó con la canasta? ¿Qué pasó con la canasta? Está llena. Quedó abundante. Es decir, no quedó para el momento. La provisión que el pueblo de Israel recibió era en el desierto. Te voy a decir algo, el desierto es transitorio y Dios no quiere que vivas permanentemente en un desierto. Que todos los días tengas que decir, Dios, ¿y cuál va a ser el milagro de hoy? Yo dije que nosotros cruzamos por un desierto como un año. Como un año cruzamos el desierto. Y pudiera contarles también de la situación en mi casa. Porque antes de que Dios nos llamara a empezar la iglesia, estábamos haciendo la casa más grande, estábamos ensanchándola para recibir a un segundo hijo. Solo que el segundo hijo se adelantó, mi esposa, ustedes saben. Nos llegó en el tiempo perfecto esta herencia bendita, que es de los dos regalos más lindos que Dios nos ha dado. Ahora, lo que te quiero decir es que ese desierto no es permanente. Ese desierto es transitorio, porque Dios siempre en el desierto está procesando tu vida para llevarte a algo muchísimo más grande. Ahora, la Real Academia Española define abundancia, lo que acabamos de ver. Les di de comer, pero hey, les di de comer, no se preocupen, tienen para mañana. Los que acaban de recibir, no se preocupen, tienen para pasado mañana. ¡Ey, no se estresen! Para dentro de una semana, aquí está la canasta de Dios llena y el Señor tiene alimento para ustedes. No va a escasear, porque ahí está la bendición y la provisión de Dios. La Real Academia define abundancia como prosperidad, bienestar. Ahora, la pregunta que hacemos es, ¿cómo nosotros llegamos a la abundancia de Dios? Rápidamente te menciono tres cosas fundamentales de cómo nosotros recibimos la abundancia de Dios. La provisión de Dios estuvo, pero Dios no quiere que vivamos ahí. Hoy la canasta está vacía, doblemos rodillas para ver qué va a hacer Dios mañana. No, hoy comimos y porque Dios es nuestro proveedor y nos da abundantemente, tenemos para seguir disfrutando durante otro tiempo. Tres cosas importantes en esto. ¿Cómo nosotros llegamos de solo provisión a solo abundancia? Primero, el primer paso a la abundancia es honrar a Dios siempre con nuestros bienes. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Con cuántos? Honra a Dios con todos tus bienes, díselo al que está a tu lado, honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? No te olvides de que debes de honrar a Dios con todo lo que Él te ha dado. Todo lo que Él te ha dado, honra a Dios siempre. Y dice, honra a Dios con lo primero de todo lo que Él te da. Con las primicias de todos tus frutos, honra a Dios. ¿Cuál es la promesa que se activa después de que yo honro a Dios y le doy lo primero de todo lo que Él me ha dado? De que tendré abundancia. ¿Dónde viene la abundancia? ¿Cómo hago para pasar del desierto de la provisión al de la abundancia? Dice la Biblia, paso número uno, honralo a Él, al que te dio todo. Con todos los primeros frutos, con todo lo primero que Él ha puesto en tus manos. El anhelo del corazón de Dios es que nosotros le honremos con nuestra mente, que nosotros le honremos con nuestro corazón y que le honremos a Él siempre con nuestra provisión, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Y si hay algo que nosotros debemos de comprender es que Dios es quien nos da todo, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que haces, todo lo que produces, todo lo que recibes, es porque Dios te lo ha dado. Y el saber esa verdad de que Dios es nuestro proveedor hace imposible que nosotros no dejemos de honrarlo con todo lo que tenemos, porque nada nos pertenece. Nada es nuestro, nosotros somos solo administradores de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Que somos administradores de tu trabajo, de tu salario, de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu ropa, de tu comida, de todo lo que Dios te ha dado. Somos solo eso, administradores de lo que Dios nos ha dado. Cuando el pueblo de Israel, escucha esto, esto es una revelación del mismo cielo. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿sabes por qué no murieron los primogénitos de Israel? ¿Sabes por qué no murieron los primogénitos de Israel? Cuando vino la plaga de la sombra de la muerte, ¿sabes por qué no murieron? Porque en los dinteles de las casas de los del pueblo de Israel estaba la sangre de un cordero. Y cuando pasaba por ahí la sombra de la muerte, la sombra de la muerte no entraba a esa casa a matar a los primogénitos, porque habían sido consagrados a Dios. Pero cuando la sombra de la muerte pasó por los egipcios, que no honraron a Dios, que fueron malos en sus corazones, la evidencia del poder de Dios fue la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, tanto de hijos como de animales, dice la Biblia. Porque ellos no estaban honrando ni reconociendo a Dios, pero la protección de Dios estuvo sobre los de Israel, porque la sangre de un cordero en las puertas de la casa le decía a la sombra de la muerte: aquí no entras, porque hay una protección sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, porque hemos consagrado a Dios lo primero. Por la sangre del cordero de Dios, por la sangre de Cristo, las puertas de tu corazón, las puertas de tus hijos, las puertas de tu familia están protegidas y están guardadas, porque caminas honrando y reconociendo que lo primero de todo en tu vida es Dios. Las primicias de todo lo que tenemos son la raíz. Las primicias son la raíz. Y si la raíz ha sido consagrada a Dios, si la raíz ha sido consagrada a Dios, la raíz es santa. Y si la raíz es santa, todo lo demás es santo. Consagra siempre todo lo primero de tu vida, tu mente, tu corazón, todo tu ser, tus finanzas. Consagra todo, siempre lo primero a Dios. Consagrarlo es hacer santo la raíz. Si la raíz es santa, todo lo que va para arriba, el fruto restante será santo. Y si es santo, es bendecido por Dios. Segundo punto, voy con estos dos bien rápido. El segundo paso en la abundancia es que nunca inclines tu corazón ante las posesiones. Primero es, para tener abundancia, honra a Dios con lo primero que te da. Lo segundo es, no inclines tu corazón nunca a las posesiones, a lo material. Nunca permitas que tu corazón, Josué decía algo de esto ahora, no permitas que tu corazón esté inclinado hacia las bendiciones, sino hacia aquel que te da esas bendiciones. Que nunca tu corazón se incline a las bendiciones, al carro, a la casa, a las cuentas gorditas en el banco, a todas las ganancias. Que tu corazón nunca se incline a las bendiciones que Dios te da. Que tu corazón siempre esté inclinado al Dios que te ha dado esas bendiciones. Dios nunca, nunca te va a dar algo que te vaya a alejar de Él. Nunca Dios va a poner en tus manos algo como bendición para que eso te aleje de Él. Dios te da conforme a tu fidelidad, porque cuando has honrado a Dios, has consagrado a Dios, lo primero le estás diciendo al materialismo, le estás diciendo a las posesiones: Dios es lo primero en mi vida. Por eso vendrá mucha bendición, por eso vendrá abundancia, por eso vendrá prosperidad de Dios, por eso vendrán cosas grandes de Dios, porque lo primero siempre se lo he consagrado a Él. Los bienes y lo material en nuestra vida son muy útiles. Todos queremos prosperar, ¿verdad que sí? Todos queremos tener abundancia. La estabilidad financiera es algo deseable para todos. No tener deudas es algo deseable para la vida de todos. Pero nunca deben de ser nuestra felicidad. Nunca deben de ser nuestro motivo de paz. Nunca, 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 nunca. Eclesiastés capítulo 5, verso 10, la Biblia dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Es decir, tienen más y más y más y más y más, y el afán, el amor por la riqueza, el amor por el materialismo les hará ver que lo que tienen no es suficiente. Si hoy tenían una cuenta con 5 millones, eso no es suficiente. Cuando la tengan de 50 millones, eso no es suficiente. Cuando la tengan de 100 millones, eso no es suficiente. Por eso dice el proverbio: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen la felicidad. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Salomón tuvo toda la riqueza de este mundo. La Biblia dice en Eclesiastés 2, no lo tenemos, pero Salomón enumeró todo, todo. Ustedes lo pueden ver en casa. Enumeró todo lo que le dio la gana tener en esta vida. Todos los bienes, toda la riqueza, todo el materialismo, todas las posesiones. Y al final dijo: eso es vacío. Porque el que tiene mucho y el que tiene pobre, poco, porque es pobre, de igual manera nos vamos a ir a la muerte. Y algunos viven solo para acumular y acumular y acumular y acumular. Y al final eso es vanidad, eso es vacío, eso es como dar golpes al viento, dijo Salomón. Luego Salomón, de desear todo lo material y ver con sus ojos tantos bienes, y no solo verlos sino poseerlos, supo que lo material no es lo más importante en la vida. Y tercera verdad sobre la abundancia: el tercer paso de la abundancia es bendecir a otros. Dios nos da no solo para satisfacernos, sino para bendecir y mostrar su amor en otras personas. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 14 dice: ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Escucha esta palabra: nosotros los cristianos deberíamos de estar muertos. Dile al que está a tu lado: deberías de estar muerto. Díselo sin miedo. ¿Sabes qué? Deberías de estar muerto, deberías de estar muerta al yo egoísta. ¿A qué debes de estar muerto? Al yo egoísta. No veamos que es lo máximo que nosotros podemos tener en la vida. Veamos más bien que es lo máximo con lo que nosotros podemos bendecir en esta vida. Que ese sea un principio en tu vida. Estás tan muerto al yo egoísta que no piensas en que es lo máximo que puedes tener en la vida, sino que es lo máximo que yo puedo compartir con otros. Dios pone en abundancia en nosotros, no solo para que disfrutemos, sino para que seamos de bendición. Ya no más desierto. Dios siempre será tu proveedor. Pero ya no más desierto. Di conmigo: ya no más desierto. Donde hoy recibí, vi la fidelidad de Dios. mañana no sé qué va a pasar, viviré de milagros. Dios no quiere que vivas permanentemente de milagros. Dios quiere que vivas de abundancia. Dios quiere que vivas de abundancia. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que vivas de abundancia. Y quiero que por un momento, brevemente, con una expectativa gloriosa del mismo cielo, porque fue Dios el que lo gestó, porque fue Dios el que lo trajo. Mires este video. Año 2024, año de la abundancia. Ese es el año 2024. ¿Cuántos lo celebran en esta hora? Vamos, yo quiero ver a alguien que celebre y diga el año 2024. Dios lo habló, Dios lo dijo. Es el año de la abundancia. Es el año de tener, es el año de poseer, es el año de la abundancia. No es el año para vivir, no es el año para vivir. Vamos, vamos, que suene eso con fuerza, que suene con ánimo. Año 2024, vas a tener provisión, pero no milagrosa para cada día. Vas a tener provisión en abundancia en el nombre de Jesús. Esa palabra la creo y esa palabra la desato y esa palabra la vivimos y la recibimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Familias, familias de Iglesia Maná, año 2024 es el año de tu abundancia de parte de Dios. ¿Cuántos lo celebran? ¿Alguien puede brincar? Alguien puede celebrar y decir: este es mi año en el nombre de Jesús. Wow. ¿Cuántos lo reciben? Ajá. ¿Cuántos lo reciben? Y lo vas a creer. Si hasta hoy creías tener abundancia, Dios te va a dar demostraciones de lo que es tener abundancia para tu vida, para tu familia, para tus herederos, en el nombre de Jesús. Quiero que tomes tu lugar un momento. Número 3. Hablé hoy de provisión de Dios. ¿Entendimos la provisión? Hablé hoy de abundancia. Y número 3, sobre abundancia. Quiero que te pongas de pie. Tercer principio sobre abundancia. Ahora, hago una pregunta. ¿Es más grande esta canasta que las anteriores, sí o no? Sí. ¿Es más grande, sí o no? ¿Verdad que sí? Dios ponía una motivación en mi corazón, en mi espíritu. ¿Dónde está Cristian Maroto? Cristian, ven un momento, toma un fruto que va a representar toda la provisión y la abundancia que Dios va a traer a tu vida en el año 2024. Dios lo ponía en mi corazón y yo creo que se te van a abrir puertas de negocio impresionantes y de prosperidad y fructificación. Eduardo, toma algo, vieran cómo pesa. Dani, lo que quieras. Dani, Vindas, pero así con ánimo renovado, con ánimo renovado, con ánimo renovado, con ánimo renovado. Tomen algo, tomen algo, tomen algo con ánimo renovado. Oiga, algunos están recibiendo. Oiga, esto está tremendo, esto está poderoso. Nelson, corre, corre, corre por lo tuyo. Levanta, levanta ese fruto, levanta ese fruto, levanta ese fruto. Jason, toma algo, tomen algo de parte de Dios. 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 Ahora, ya muchos recibieron. Escuchen esto. ¿Quedó en esta canasta sí o no? Dios trajo. Dios trajo. Ya vamos a cerrar bien rico. Entren con ese susurro de adoración a Dios. Pero el punto número 3 es sobreabundancia. Cuando tengo abundancia, ya puedo saludar la sobreabundancia. ¿Cómo pasar de la provisión a la abundancia? Ya lo vimos. ¿Cómo pasar luego de la abundancia a la sobreabundancia? Termino solo mencionando dos citas bíblicas. Recíbelas en el Espíritu. Malaquías 3:8 dice: robará el hombre a Dios, pues ustedes me están robando. Ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les responde: en los diezmos y en las ofrendas. El diezmo y la ofrenda no es algo que nosotros damos a Dios por iniciativa, porque el diezmo y la ofrenda es propiedad de Dios. Dios nos permite a nosotros quedarnos con un 90% de todo cuanto ganemos, pero Dios nos pide el diezmo y la ofrenda como un gesto de adoración, es decir, el 10%. ¿Por qué Dios lo pide? Termino con esta cita, Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo al tesoro. Al tesoro es al altar. Y haya alimento en mi casa. Pruébenme, que dice el Señor, pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Bendición hasta qué? Sobreabunde. Una sola cita bíblica en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una sola cita bíblica que dice que Dios da sobreabundantemente hasta rebosar. ¿Cuál es esa cita bíblica? Malaquías 3:10. Si yo quiero recibir sobreabundancia de Dios, Dios dice: pruébenme en esto. ¿En qué lo tenemos que probar? En ser fieles con Dios, dándole a Él los diezmos y las ofrendas. Se lo damos a Dios en adoración y se usa en el reino de Dios acá en la tierra. Dios hace la promesa de la sobreabundancia si nosotros somos fieles con los diezmos y las ofrendas que le damos a Él. Esa es la forma de adoración que nos hace pasar a nosotros. ¿De dónde? De la provisión a la abundancia de Dios. Pero cuando soy fiel con los diezmos y ofrendas a Dios, me dará, el único pasaje en la Biblia que dice que me dará sobreabundantemente.